30 años de democracia en universidad. 107.5. Entrevista.
Bien, Ariel, seguimos hasta las 8 en este programa especial por los 30 años que cumple nuestra democracia. Años iniciales de mucha esperanza, ¿no? Con toda también una juventud apostando a ese modelo democrático que representaba el gobierno del doctor Alfonsín, pero la situación económica se fue enturbiando, así como también tuvo que soportar algunos sofocones políticos muy serios, ¿no? Como los levantamientos caras pintadas, etcétera. Y es buen momento de charlar con alguien que vivió como diputado nacional y también como ministro de Economía aquellos años. Jesús Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va?
Hola, buenas tardes, un gusto saludarlos.
Igualmente, un placer con nosotros. Bueno, un poco este programa tiene ese sentido, ¿no? De celebrar esta vigencia del sistema democrático inédito en la historia argentina, ¿no? 30 años de continuidad, pero con sus sinsabores, ¿no? Sin olvidar los detalles de la historia, una historia que de la cual fue protagonista.
Ciertamente estamos frente a una situación de claroscuros, como corresponde siempre, en sociedades complejas y diversas como la Argentina, donde, visto en perspectiva, hay, citando a Bobbio, asignaturas pendientes que tiene la democracia. Esas asignaturas pendientes requieren que sean identificadas y que al mismo tiempo concentremos los esfuerzos en superarlas. Pero también, como usted bien decía, corresponde tener un mirar las cosas en perspectiva y saber que 30 años atrás la Argentina estaba en un islote, era un islote democrático en el medio de un océano autoritario, porque la Argentina estaba rodeado de dictaduras militares, y francamente la gestión del presidente Alfonsín sirvió para producir el hecho histórico de consolidar una estabilidad democrática. De hecho, la única vez que en la historia del siglo XX hubo un presidente que surgió de la voluntad popular y que fue sustituido por otro presidente elegido por la voluntad popular de otro partido fue al final del gobierno del presidente Alfonsín, para mostrar lo dramático y lo excepcional de la situación. Y de lo que se trata y corresponde es ver cómo somos capaces los argentinos de superar esas asignaturas pendientes que la democracia tiene, donde sin duda la más relevante es la desigualdad.
Sí, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo recién, recordando con mis compañeros, viendo algunos rostros, sí tenía muy presente que usted era, a ver, ¿cómo decirlo?, la parte más joven de un movimiento, ¿no? Usted venía de la coordinadora, lo que se conocería hoy como la Juventud Radical. ¿Cuál era la expectativa de los jóvenes en ese momento que usted veía en sus pares, no solamente los que integraban el gobierno, sino los que se cruzaban en las facultades, en la calle? ¿Cuál era esa expectativa que estaba presente?
Bueno, la expectativa básica era tener un sistema democrático en la Argentina, que no lo habíamos tenido, porque lo que había habido, en todo caso, en la segunda mitad del siglo, era un sistema que no había funcionado plenamente de manera democrática, y que desde la caída, el derrocamiento del presidente Irigoyen en 1930, nuestra sociedad anduvo a los golpes y a los tumbos. Entonces, construir un sistema democrático era una ilusión absoluta, algo inédito, una épica que era el desafío central y decisivo de esa generación. Y con todas las dificultades que sin duda hubieron, fue posible construir ese escenario que abre la puerta a pensar de que la sociedad argentina tiene reservas morales, políticas, institucionales, como para afrontar los desafíos que nos quedan.
Más allá del desenlace en lo económico, ¿no?, el gobierno de Alfonsín, el momento más difícil en lo político que atravesó fue aquellos levantamientos cara pintada.
Y yo diría que sí, pero diría que no solo eso, porque el gobierno del presidente Alfonsín tuvo que sufrir 13 paros generales, pero al mismo tiempo 3 intentos de golpe de Estado, y como si eso fuera poco, además se agregó una situación como fue el intento de un asalto a un cuartel militar por parte de una patrulla perdida de ultraizquierda. Eso pasó en la Argentina, parece una fantasía, pero ese tipo de cuestiones estaban sobre la mesa y era lo que vivíamos, así como que el día antes de hace hoy 30 años en Argentina había listas negras y había represión ilegal y había zonas liberadas y había terrorismo de Estado y había censura y había libros prohibidos y había tantas cosas que no estaban disponibles para los ciudadanos porque había unos señores que se creían y ejercitaban su papel de dueños de la vida y la hacienda de los argentinos.
¿Cómo recuerda sus días como ministro de Economía? Uno lo puede pensar desde un lugar sumamente, bueno, complicado, es obvio, pero ¿cómo en la historia usted aparece y va a aparecer y va a estar en ese momento de la historia? ¿Cómo lo veo también?
Teníamos un solo objetivo, que era que lo que había votado en la sociedad argentina, que era elegir un nuevo presidente, que eligió al doctor Menem, esa voluntad del pueblo argentino se pudiera concretar a partir de la asunción de las autoridades elegidas. Y ahí enfocamos todas nuestras energías y todos nuestros desafíos, y finalmente se pudo contar con ese hecho excepcional de la Argentina, de que no sucedió en ningún otro momento del siglo XX. Lo que señalábamos de un presidente de un partido que le pone la onda a otro presidente de otro partido.
Justamente, usted recién decía, un día antes, el 9 de diciembre del 83, regía todavía un estado de dictadura en la Argentina, y a partir del 10 de diciembre tuvo que hacerse todo. En una situación latinoamericana como lo que usted describía, la Argentina, el único país en democracia, y muchos frentes por abrir, la obsesión era, además de mejorar las urgencias sociales y darle la vigencia del Estado de Derecho a nuestra sociedad, consolidar justamente el país como una república.
Definitivamente. Piense usted que la Argentina era un paria internacional. Veníamos de perder una guerra de la aventura militar de Malvinas. Poco tiempo antes casi habíamos entrado en guerra con Chile. La dictadura militar no reconocía el fallo arbitral por el conflicto de las islas de Beagle. La Argentina estaba en default, las empresas públicas quebradas que habían sido obligadas a endeudarse, los intereses que tenía que pagar la Argentina por su deuda eran equivalentes en términos proporcionales a los que debió obligarse Alemania luego de la Primera Guerra Mundial, y trajo eso como consecuencia el nazismo. Esa era la Argentina que la democracia recibió. Y al mismo tiempo una Argentina que estaba con urgencias y con heridas en la piel y con llagas, como fue el terrorismo de Estado. Todos esos desafíos debieron ser afrontados, y no podía hacerse una secuencia de qué va primero y qué va después, sino que había un requerimiento de construir nuevas reglas de juego, de convivencia, de respeto, de tolerancia, en definitiva un sistema que funcionara como tal en el campo de el respeto a la vida y a la libertad.
En ese sentido, obviamente había sectores poderosos que incluso me parece que hoy siguen operando, que vieron los intereses, sus intereses, ¿no?, los de esos sectores, en peligro, y se abroquelaron y resistieron, y eso también deriva en una especie de golpe económico hacia el final del gobierno.
Ciertamente hubo sectores afectados por la democratización. Sin ir más lejos, si usted piensa que se juzgó a los responsables del terrorismo de Estado, como no había sucedido nunca antes en la historia, no de la Argentina, sino de la humanidad. Porque la comparación que a veces se hace con Nuremberg y el fin de la Segunda Guerra, hay que señalar que eso fue llevado adelante por un ejército de ocupación, en una guerra, por ejércitos victoriosos en una guerra triunfante, y no a través del sistema democrático como aquí se hizo, así que no es asimilable. Y esos sectores reaccionaban, y tanto reaccionaban que intentaban golpes de Estado, más todas las otras maniobras que no pueden recordarse hoy, pero se ponían bombas en escuelas, en locales partidarios, se amenazaba a ciudadanos. Sectores que rechazaban intentos de modernización muy concretos y directos. La Argentina de Alfonsín promovió el divorcio vincular, que permitió que cientos de miles de parejas pudieran formalizar una familia, y había sectores que se oponían a ellos porque decían los unos que estaban en contra de las Fuerzas Armadas, que querían destruirlo, y los otros que lo que estaban eran pretendiendo destruir la familia. se hablaba de la sinarquía, de la sinagoga radical, de los montoneros de Alfonsín y tantas otras ridiculeces que mostraban cómo había sectores que se negaban a vivir bajo reglas de juego distinguidas por un dato obvio, elemental y primario, como es de que todos somos iguales ante la ley.
Más allá de, bueno, la fecha, ¿no?, los 30 años de aquel 1983, la tarea, ¿no?, de darle continuidad a esta república se está cumpliendo, por eso hoy celebramos esta fecha, pero quedan todavía cuestiones pendientes, y en ese sentido, viniendo a nuestros días, ¿cómo analiza la actualidad, ¿no?
Sí, tenemos que recordar esos 30 años porque es el principio del inicio de la construcción de una sociedad más justa, más libre y más igualitaria. Pero la verdad es que en estas horas son pocos los que hay que celebrar. Francamente, en momentos en los cuales hay compatriotas nuestros que han fallecido por una circunstancia tan indeseada y de todas maneras evitable, es un motivo de preocupación, que creo que es la combinación de muchas cosas, ciertamente de una situación salarial afectada por la inflación, como a todo el resto de los trabajadores que tienen ingresos fijos, pero al mismo tiempo de un federalismo deformado que concentra recursos de manera exagerada en el poder central y afecta a las provincias. También por una situación de desigualdad social que, a pesar del crecimiento económico, no ha alcanzado a vastísimos sectores sociales. Y al mismo tiempo, algo que me parece muy importante, o al menos dos dimensiones de las cuales se habla poco y a mí me parece que hay que incorporarlas en el análisis para entender un fenómeno tan complejo y tan preocupante como el que hoy tenemos. De un lado, el poco respeto a la ley, que muchas veces se ha fomentado y animado e incentivado desde el poder. Y en segundo lugar, la falta de ejemplaridad democrática, en el sentido de que muchas veces se observan actos de los máximos responsables del poder con gestos de ostentación de riqueza poco menos que obscenos. Y yo creo que todo ese conjunto de cosas contribuye a dar los argumentos para entender por qué estamos pasando estas horas tan tristes los argentinos.
Jesús Rodríguez, muchísimas gracias por estos minutos.
Al contrario, buenas tardes y muchas gracias a ustedes.
Hablábamos con Jesús Rodríguez, el último ministro de Economía del gobierno del doctor Alfonsín. Luego volvió a ser diputado nacional en años de la Alianza.